Ser podcast. En el gran año del cine español faltaba un título por llegar a las salas. Ya está en cines Mantícora, la incómoda y perturbadora película de Carlos Bermud en la que hay videojuegos, amor y monstruos. Es nuestra recomendación de la semana, pero también tenemos en plataformas El Pinocho de Guillermo del Toro, el biopic de la política conservadora que aprobó el aborto en Francia y algunas propuestas más. También hacemos lista de las nuevas series a las que puedes echar un ojo. Ya sabéis, en 30 minutos os ponemos al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Cine y la ficción como vía de escape de todas las monstruosidades es lo que propone Carlos Bermud en Mantícora, película con 4 nominaciones a los Goya.
Quiere decir que modelo criaturas con el ordenador.
Pero criaturas...
Monstruos, bestias, bichos raros... Todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
Monstruos y criaturas extrañas encontramos en Pinocho, la versión de Guillermo del Toro del clásico cuento centrado en la Italia de Mussolini.
¡Papá!
¡Pero si habla!
¡Solo es una marioneta!
Contra populismos conviene revisar algunas de las figuras con sentido de Estado, como Simone Veil, política conservadora que logró aprobar el aborto en Francia y cuyo biopic ha sido un éxito en taquilla.
Va a matar a nuestros hijos, va a destruir nuestro país, sus valores, su juventud. Y todo para contentar a un puñado de feministas furiosas, homosexuales en su mayoría.
Antonio Banderas protagoniza El Protector, una película de acción en la que interpreta a un mafioso de Miami.
Ronnie Fenech. Tiene deudas de juego.
¿El boxeador de South Beach?
Y un cabronazo de cuidado.
Y ojo a Will Smith, el actor se redime con Hacia la libertad, un drama sobre la violencia y la emancipación de un esclavo en la América de la Guerra Civil.
¡Papá! ¡I will come back to you!
En televisión tenemos Diversidad con Smiley, comedia romanticona con Carlos Cuevas y Mick Sparvé.
Cosas absurdas, vacías, estúpidas, como ¿qué harás este verano? ¿Vas a Mykonos o vas a Ibiza? No, espera, espera, hablar sobre Eurovisión, sobre RuPaul Drag Race...
Pues que no siempre hay que hablar de cine blanco y negro de los años 70.
Vivir un presente eterno hasta que llegue el final. Mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano oriental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral. Y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin parar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER, que arrancamos desde Reykjavik, donde esta noche se celebran los premios del cine europeo. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Unos premios que cuentan con Alcarrás como una de las nominadas. La película de Carla Simón sigue su carrera internacional para entrar en los grandes premios. La de hoy es la primera cita, aunque no lo tiene fácil. Compite con Close, de Lucas Dong, y con La Emperatriz Rebelde. María Zamora, productora de Alcarrás, decía que todo suma, tanto estas nominaciones como las de los Goya, para una película que está en campaña para los Oscars.
Que estamos haciendo la campaña de los Oscars, nuestros PRs, nuestros distribuidores en Estados Unidos, nuestros distribuidores internacionales, toda esa gente que está construyendo la campaña juntos, para ellos estas 11 nominaciones son muy importantes, igual que lo fueron las 3 nominaciones en los EFA, es decir, todo se retroalimenta al final.
También hay más presencia española en otras categorías, está Penélope Cruz, y es que su papel en Madres Paralelas, la película de Almodóvar, le sigue dando todavía alegrías, y El Buen Patrón, la ganadora del Goya, compite en Mejor Película de Comedia.
Los premios del cine europeo son una manera de defender el cine del viejo continente, alejado de esa maquinaria de superproducción y de marketing que es Hollywood. Esta edición es importante, nueva presidenta de la Academia, la polaca Agnieszka Holland, y nuevos retos, el streaming, la crisis, la guerra con Ucrania, que van a centrar esta gala que, como decimos, se celebra en Islandia y tiene entre algunos de los presentadores a Jedet, la actriz de Veneno, y a Carlos Areces. Y ahora sí, vamos con los estrenos de esta semana.
Empezamos con cine español e independiente. Mantícora es la cuarta película de Carlos Bermud, una película incómoda que toca temas tabú y que habla del poder de la ficción para indagar en los deseos monstruosos. 4 nominaciones a los Goya ha logrado, mejor dirección, mejor guión, mejor actor para Nacho Sánchez y mejor actriz revelación para Zoe Stein.
Mantícora es una criatura mitológica que devora personas con cuerpo de león, cola de dragón y, lo más pavoroso, cabeza humana. De ahí tomó el título Carlos Bermúdez para esta historia que habla del monstruo que todos llevamos dentro.
Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas.
Sí.
¿Qué quiere decir eso?
Pues quiere decir que modelo criaturas con el ordenador.
Pero criaturas...
Monstruos, bestias, bichos raros... Todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
¿No modelas personas? ¿Chicas desnudas, por ejemplo?
No, de hecho, las personas... Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Porque nadie sabe cómo es un monstruo, un alien o un demonio. Pero vemos personas constantemente, entonces es muy difícil disimular los fallos. Hay que tener mucho talento para las personas y yo creo que no tengo tanto.
Un chico joven, urbanita, moderno, tímido, que podría estar en nuestro grupo de amigos, se dedica a diseñar videojuegos, industria pujante donde las haya en el mundo de la cultura. Dibuja fantasmas, monstruos y seres extraños y se refugia en la ficción de algo que no puede aceptar, una filia que no puede satisfacer.
Es como confiar también en el, voy a decir una cosa, como en el disfrute de la ficción y de la fantasía, ¿no? Y de permitirnos también disfrutar de algo que no ni haríamos ni desearíamos, pero que de repente podemos, como voyeurs, ver la historia de otros personajes que de repente se sumergen en un fango y tú estás ahí un poco disfrutando de esa oscuridad desde el placer de lo ficticio, ¿no? Y desde la reivindicación de la fantasía que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Precisamente también la película habla de eso, de la línea que separa la fantasía de la realidad y cómo creo que lo que es interesante es invertir tiempo en construir una muralla sólida entre lo que sucede en el mundo de lo fantástico, de la ficción, y el mundo de lo real, y entender que las cosas no tienen por qué estar relacionadas.
El director desnuda la puesta en escena y su estilo para centrar toda la historia en los ojos y el rostro del protagonista, con una soberbia interpretación de Nacho Sánchez. Un chico con una sexualidad perturbadora que se mueve entre lo terrible, lo vulnerable y la ternura. Tras un accidente conoce a su vecino, un niño por el que se siente atraído. Ese es el punto de partida de esta minimalista historia en la que el personaje hace todo lo posible para escapar de su propia naturaleza.
Pero sí que cuestiona cuál es el... o nos planteamos cuál es el... o acompañamos a este personaje en el sufrimiento, en su sufrimiento porque él quizá no ha, porque él no ha elegido ser lo que es, ser ese monstruo, ¿no? Pero la película no duda que sea un monstruo de alguna manera. Lo que pasa es que él no ha elegido, es la tragedia del monstruo clásico de toda la vida, ¿no? O sea, los monstruos eligen su monstruosidad, aparecen al final la gente con antorchas y van a por ellos y nos dan pena.
Mantícora es también una historia de amor, la de dos personas con dos filias que acaban encontrándose, dos jóvenes melancólicos que luchan por salir de esa melancolía en un Madrid gris.
Un día me descubrí a mí misma parada en medio de la nada con la persona que más quería y todo estaba bien. Todo está bien.
Ella es Zoe Stein, otro de los nuevos rostros del cine español de la temporada, con nominación al Goya, como Nacho Sánchez o el propio Bermud, que ha creado una película en apariencia sencilla y convencional, pero donde el terror psicológico y los códigos del género marcan el compás, igual que el fuera de campo, algo que ya usó en Magical Girl.
Quiero que sepas que vamos a tratar este tema con toda la discreción del mundo.
El juego con la realidad virtual, con los videojuegos, deja a la imaginación del espectador entender qué está pasando y hace más elegante la película. Además, nos acerca a la gran reflexión de Mantícora, el poder de la ficción frente al mundo real para desarrollar nuestras fantasías, para hablar de temas tabús, como la pedofilia.
Que sí que creo que este tabú es una cosa horrible, pero es verdad que el hecho de no poder hablarlo creo que lo sobredimensiona mucho. Y además que el tabú, como al ser también una cosa social, Julián lo tiene dentro. Sí. O sea, Julián también tiene ese odio por ese tabú. Julián también lo tiene, aunque sienta deseo por él, ¿no? Como por esa filia.
La fotografía, diferente en sus películas anteriores, que jugaban con otros géneros y referencias, por ejemplo, el melodrama en Quien te cantará o el cine negro en Magical Girl, se desnuda en esta película. Hay un adjetivo que describe Mantícora, la sobriedad. Sin música y sin estilización, Bermud se apoya en la desnudez de decorados, colores ligeros y ocres, como los del cuadro de Goya Perro semihundido, que aparece en la película durante esa significativa visita al Prado y a la Sala de las Pinturas Negras. El sueño de la razón produce monstruos, decía el pintor aragonés, titulando así uno de sus trabajos. Bermud explica en Mantícora que si escondemos lo que nos incomoda, eso acaba estallando y que la falta de amor es lo que produce monstruos.
Estábamos ahí horas intentando ver a la chica desnuda.
A ver, pero cuando tú tenías 8 años ya había bastantes chicas desnudas en internet, ¿no?
Pero no es lo mismo, hombre. La emoción de ir poco a poco descubriendo la imagen es muy distinto.
Con Goya como referente, como lo fue de Saura, un cineasta del que tiene mucho la filmografía de Bermud, donde no falta referencias al cómic, al manga y a Cronenberg, en esa nueva carne que aquí es virtual. Todo esto en una película con la que se posiciona como uno de los directores más atrevidos, capaz de adentrarse en los lugares más oscuros.
Y ahora, si te parece bien, Pepa, seguimos hablando de monstruos.
Sí, en este caso los que crea el mexicano Guillermo del Toro. Llega a Netflix su Pinocho, una versión del cuento italiano en animación y con un claro componente político. Es un Pinocho antifascista contra Mussolini.
Quiero contaros una historia. Es una historia que tal vez pensáis que ya conocéis, pero no es así. No exactamente.
Con esta declaración arranca Guillermo del Toro su personalísima revisión del cuento de Pinocho y lleva razón, esta es una historia conocida, pero el director mexicano logra crear algo nuevo con su mirada política, su estilo monstruoso y la animación en stop motion.
El niño de madera con el alma prestada. Aunque tú gozas de una vida eterna, tus seres queridos... No.
La propuesta del autor llega tras otros 2 acercamientos contemporáneos al relato escrito por Carlo Collodi en 1883, la neorrealista y barroca versión de Matteo Garrone y el desastroso remake en acción real de Robert Zemeckis.
¡Papá! ¡Pero si habla!
¡Solo es una marioneta!
¡De eso nada! ¡Soy un niño real!
Con un personaje tan explotado y consumido en la cultura popular, Guillermo del Toro reinventa la historia ubicándola en la Italia de los años 30 y convirtiendo a Pinocho en un símbolo antifascista.
A veces las personas tienen miedo de las cosas que no conocen.
¡No lo entiendo!
El mexicano lleva 15 años trabajando en este proyecto.
Which means it's half of my fucking career.
La mitad de su carrera, decía en la presentación de la cinta en el Festival de Londres, junto a Mark Gustafsson, codirector y experto en animación en stop motion, ambos reimaginan el universo de Pinocho gracias a esta técnica plástica y escultórica que captura los movimientos de las figuras fotograma a fotograma.
Veréis, yo, Sebastián J. Grillo, estuve aquí. De hecho, viví, llegué a vivir en el corazón del chico de madera.
Este es un Pinocho imperfecto, consciente de su corporalidad de madera y alejado de la representación clásica de niño marioneta. A los cambios en la imagen, del Toro suma modificaciones en la narración de los hechos gracias a su colaboración con el guionista Patrick McHale, conocido por la serie de animación Hora de Aventuras.
Hay algo que me gustaría darte, un libro de texto que perteneció a un chico muy especial.
El niño al que perdiste.
Un precioso prólogo sobre la trágica historia de Gepetto abre la película. Este inicio le permite a del Toro, por un lado, enmarcar la historia en el periodo de entreguerras y por otro, presentar su carta de amor a las relaciones paternofiliales. Y esas dos ideas están profundamente conectadas.
It's a story of different fathers and different sons.
Toda la película es una historia de diferentes padres y diferentes hijos. Una de las estructuras paternas más asfixiantes y horrorosas que podemos encontrar es, yo creo, una dictadura. Las dictaduras toman ideas y las sustituyen por ideologías y exigen obediencia. Y ese trasfondo está dentro y fuera de la historia para mostrar lo importante que es tenernos los unos a los otros.
How important it is to have each other.
El fascismo como la relación paternal más subyugante avisa al director sobre la vigencia de este cuento y ahí entra en acción un Pinocho que se rebela contra el mismísimo Mussolini y sus secuaces.
¡Ya basta! ¡No le haga más daño!
Puede que no tengas hilos, pero yo te controlo.
Todos estos elementos remiten a otras obras de Del Toro, en cuya filmografía está presente la fantasía emancipadora de los niños, el amor a lo monstruoso y la prisión del totalitarismo ideológico. También, de alguna forma, vuelve al circo del Callejón de las Almas Perdidas como espacio de la avaricia capitalista.
¡Ah! ¡Oh, lo hemos encontrado! ¡Nuestra estrella! ¡Todo el mundo te adorará y coreará tu nombre, Pinocho! ¡Pinocho!
Y además de todas estas disertaciones políticas que recorren la película, Pinocho es una aventura de liberación que reivindica la desobediencia.
Pinocho veía el mundo como yo lo veía. Se sentía abrumado por tantas mentiras y peligros. Y me enfadaba, porque la gente exigiera siempre obediencia a Pinocho. Por eso quería hacer una película sobre la desobediencia como virtud, algo muy necesario hoy, y para decir que no necesitas cambiar para que te amen, que deberías ser amado exactamente como eres.
En este Pinocho también hay espacio para el humor, para la diversión, para la magia y para la música.
Chao, papá, mío papá, time has come to say farewell.
Del Toro incluye varias canciones originales que aligeran la carga dramática de la cinta y a su vez desentonan con la oscuridad de la propuesta. Para la banda sonora repite con Alexander Desplat, ganador del Oscar con La forma del agua, y para las voces originales ha llamado a medio Hollywood, Ewan McGregor, Cate Blanchett, Christoph Waltz o Tilda Swinton figuran en el reparto. El resultado es una hermosa fábula sobrenatural con la que Del Toro demuestra que él, como Gepetto, es uno de los grandes artesanos del cine moderno.
El niño de madera con el alma prestada. Sé su hijo. Llena sus días de luz. Te llamaremos Pinocho.
Oh, menudo día, menudo día.
Y regresamos al cine europeo, aunque con vocación más comercial, tanto es así que lo ha petado en la taquilla francesa. No estamos hablando de comedia ni de thriller, sino de un drama político. Es Simón, la biografía de Simone Veil, política conservadora que logró aprobar el aborto en Francia. Nos lo cuenta Elio Castro.
Simone Veil resume en su vida buena parte de la historia de Europa del siglo XX. Nació en Niza en 1927, era hija de un arquitecto judío y durante la Segunda Guerra Mundial fue deportada al campo de concentración de Auschwitz. Ella y su hermana fueron las únicas supervivientes de la familia. Ya casada y con tres hijos, terminó sus estudios de derecho y se convirtió en abogada.
Quiero trabajar.
No es razonable.
No dependeré ni de ti ni de nadie.
¿Y los niños? ¿Cómo eres tan irresponsable?
No los metas en esto. No estudié para ser una buena ama de casa, ni el perrito faldero de mi marido.
Y comenzó una carrera política que la llevó a ser ministra de Sanidad bajo la presidencia de Giscard d'Estaing. Como ministra, consiguió que el Parlamento aprobara la ley que permitía el aborto en Francia.
Señora ministra, va a matar a nuestros hijos. Va a destruir nuestro país, sus valores, su juventud. Y todo para contentar a un puñado de feministas furiosas, homosexuales en su mayoría. Señora, ¿por qué es usted tan innoble? ¿Por qué me atacan tanto?
Una carrera política que continuó cuando se convirtió en la primera presidenta del Parlamento Europeo que fue elegido por sufragio universal.
Simone Veil, cabeza de lista para las elecciones europeas. ¿Quién se lo iba a imaginar? Los que la escucharon en la radio el domingo sabrán que no es más que una paseante de este jardín europeo que juega con su sombrilla.
Claro,
y tiene la esperanza de conseguir alguna manzana para él.
No pueden ser más machistas.
Simone, la mujer del siglo, está dirigida por Olivier Dahan, el realizador de otros biopics sobre mujeres famosas como La vida en rosa, sobre Edith Piaf y Gracia de Mónaco. La impulsora del proyecto, sin embargo, fue la actriz Elsa Silverstein.
Conocí a Simone Veil en 2008 y pronuncié un discurso delante de ella. Fue muy impresionante. Me invitó a su mesa, cené con la familia y ahí nos conocimos. Me impresionó mucho. Nos volvimos a ver, vino a cenar a mi casa, tomamos el té juntos y pronto me dijo que teníamos que hacer una película sobre esta mujer. Leí su libro y luego, como en la vida, los planetas se alinean. Ha sido complicado, he luchado por los derechos del libro, luego murió. Fue entonces cuando encontré a los productores adecuados. Me preguntaron a quién quería como director y dije que solo había uno que pudiera hacerlo, el que retrató a Edith Piaf, Olivier Dahan. Escribí un guión magnífico y hemos tardado un total de 10 años, pero aquí está.
Elsa Silverstein se pone en la piel de esta mujer que de niña sufrió la persecución nazi y de adulta el machismo de la sociedad de la época, también la incomprensión de su propio marido y de su familia cuando decidió trabajar como abogada.
Llevas casi 7 años dirigiendo Francia. Has renovado el sistema penitenciario, Simón. Has luchado. Has conseguido hasta lo inimaginable. Eres excepcional. Lo sabe la magistratura, lo sabe todo el mundo. ¿Y nosotros?
La película abarca toda la vida de esta política, saltando de su juventud a su edad adulta y a su vejez. Vemos su trabajo defendiendo los derechos humanos de los presos y presas en las cárceles y a los enfermos de SIDA.
Me complace recibirla aquí, señora Bale, para colocar la primera piedra del que será el nuevo hospital infantil de esta ciudad.
Pero quizás sea este desorden en el argumento lo que más perjudica a la película. La dimensión política de Simone Bale es tan grande y en el film se quieren contar tantas cosas que por momentos la narración resulta algo confusa. Pero sin embargo, el film ha sido un gran éxito en Francia, como recuerda Elsa Silverstein.
En fait, ça m'a halluciné. Le film devait sortir en février au départ.
Ha sido una sorpresa. La película finalmente atrasó su estreno y todo lo que ha pasado con el aborto en Estados Unidos, en Polonia también, en España, creo que ha afectado. Pienso en cómo es posible que este mundo no aprenda nada. No entiendo la mentalidad ahora mismo, la retirada de identidades, el miedo. Las personas se encierran en sí mismas, el auge del totalitarismo y el fascismo en ciertos países. Estas luchas hacen que no sea una película de época, sino que uno habla sobre la actualidad. La película ha tenido un gran éxito en Francia, ayer tuvimos 2 millones de espectadores y seguimos sumando. Creo que hay un eco de las luchas de Simone Bale y la actualidad, la guerra en Ucrania, la dignidad. Es una locura que el mundo no aprenda de los errores.
C'est fou comment le monde n'apprend pas de ses erreurs.
Y ahora llega a las pantallas españolas para que, sobre todo, las nuevas generaciones conozcan a una de las mujeres más importantes de la política europea de la segunda mitad del siglo XX.
Y hemos dejado para el final dos estrenos anglosajones. El primero está protagonizado por un español, Antonio Banderas, que se convierte en un mafioso de Miami en El Protector. El otro es El viaje de la señora Harris, un cuento de hadas con un vestido de Dior que protagoniza Leslie Manville y que ha visto Laura Martínez Santamarina.
On oublie rien.
El viaje a París de la señora Harris es una historia de superación optimista y divertida dirigida por Anthony Fabian y protagonizada por Leslie Manville. Una adaptación a la gran pantalla de la novela superventas Flores para la señora Harris del escritor estadounidense Paul Gallico, publicada en 1958. Anthony Fabian elige a Lucas Bravo, más conocido por su papel en la glamurosa serie Emily en París. Isabel Happer, quien deslumbró con un maravilloso papel protagonista en la película La pianista. Jason Isaac y Ellen Thomas para completar el reparto.
La señora Harris es la discreción en persona. Solo sé que ha estado aquí porque me limpia el polvo.
Ya lo has visto, somos mujeres invisibles.
Ada Harris es una mujer luchadora que trabaja para que el mundo que le rodea sea cada vez mejor, a pesar de que la vida no se lo ponga nada fácil. La Segunda Guerra Mundial le robó a su marido y la dejó sola en un Londres que trata de cerrar heridas. En la ciudad, la señora Harris limpia las casas de los más ricos mientras fantasea con un futuro prometedor. En uno de los armarios de sus clientas, Ada se topa con un vestido que le roba el corazón, firmado por Christian Dior. De repente, la posibilidad de tener un vestido como este se convierte en una obsesión.
¡Ada! ¿Qué harás con el dinero? Me compraré un vestido. Algo bonito para el baile de la Legión. Sí. Será un vestido de Christian Dior.
El flechazo entre el vestido y la señora Harris desata una carrera de fondo por conseguir el dinero suficiente para viajar a París e ir a la casa Dior. Una locura que provoca el amor a primera vista por un vestido que se convierte en un objeto de deseo. Tras muchas horas extra, apuestas en carreras de caballos y alguna que otra mano amiga, Harris hace la maleta.
Por favor, venga conmigo.
¡No, no, espere! He ahorrado cada penique de lo que gané limpiando para comprar este vestido.
Una película que habla de no renunciar, de cuidar la amistad y de ser fiel a uno mismo. El viaje a París de la señora Harris denuncia el clasismo y el desprecio que se ejerce sobre algunas personas en ciertos contextos sociales. Cuando la londinense llega a la Ciudad de la Luz, se sorprende con que, a pesar de tener el dinero suficiente, la Casa Dior no quiere que una limpiadora adquiera una pieza de su colección. Parece que todo vale en el mundo de las apariencias, los falsos estatus y la alta costura.
Los vestidos de Dior están hechos para asombrar. ¿Cómo lo va a ser, señora Harris? Usted no es nadie.
La personalidad arrolladora de esta singular mujer camela a todos los que le rodean. El viaje de Harris es la oportunidad para redescubrirse a uno mismo, derribar barreras y soñar a lo grande. Anthony Fabian crea un moderno cuento de hadas donde demuestra que los límites los marca uno mismo.
Y terminamos con un estreno en plataformas, en Apple TV. Es la película de Will Smith, Hacia la libertad, dirigida por Antoine Fuqua, director de Training Day o The Equalizer, una película sobre la esclavitud con una potente interpretación del actor que ha vuelto a la esfera pública después de su incidente en los Oscar. Un drama que denuncia el racismo histórico en Estados Unidos, basado en una historia real, la de un esclavo que consiguió escapar y convertirse en soldado.
¡Papá! ¡I will come back to you!
You walk the earth because I let you. I'm your God now.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Televisión, nos ponemos un poco ñoños en Navidad. Dos historias de amor para ver debajo de la manta con sello español. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Disney Plus ha fichado a la pareja mediática de moda, la cantante Aitana y el actor Miguel Bernardo, para protagonizar su nueva serie. La última es una ficción en la que interpretan a una joven cantautora y un boxeador que quieren hacer realidad su sueño profesional mientras se enamoran. En una historia típica de chica aplicada se prenda del malote de la clase. Ideal para los fans de la ex triunfita, basada en el romanticismo tradicional, donde también se habla de precariedad o del bullying.
Necesitaba hacer una canción así para sacar todo lo que viví en el colegio.
¿Por qué? ¿Lo pasaste muy mal?
Me hicieron bullying. Supongo que se divertían metiéndose conmigo. Yo intentaba ser invisible, pero no resultaba. Así que me sentía la última en todo.
La canción es buena porque es sincera. Hablas de tus miedos.
Disney trata de encontrar a la Hannah Montana española con esta ficción en la que no falta el todopoderoso descubridor de talentos que quiere hacer de la joven una estrella a toda costa, papel que interpreta Aitor Luna, o el organizador de peleas ilegales que trata de llevar al protagonista por el mal camino, interpretado por Luis Zahera.
Me gusta eso de Madison, que intenta manipular a este chaval porque piensa que los boxeadores son tontos, que la juventud es tonta, que todo el mundo es manipulable y me gusta pensar en esta juventud que viene, que es un poco una serie hecha en serio sobre dos jóvenes que quieren cumplir sus sueños, pues que son un poco difíciles de manipular.
La otra historia de amor que ha llegado a Netflix es la de Alex y Bruno, los protagonistas de Smiley. El dramaturgo Guillem Clua adapta la obra de teatro con la que ha triunfado en Barcelona y que ha exportado a otros países, en la que desarrolla una comedia romántica en la que dos hombres con gustos y vidas completamente diferentes acaban enamorándose.
¿Vas a dos gimnasios?
Sí, pero tampoco son tan caros, ¿eh? Además, las máquinas de tren superior son mucho mejores las de Metropolitan.
O sea, ¿que no lo haces por ti?
¿Qué quieres decir?
Carlos Cuevas y Miki Esparvé son los protagonistas de esta serie que incorpora nuevos personajes nunca vistos sobre las tablas para hablar de tolerancia, poliamor, de cómo se ligan las aplicaciones y de la visibilidad y los referentes LGTBI.
Que hay una deuda con el colectivo LGTBI como la hay con las personas racializadas, con las mujeres, claro que sí. Y todas esas personas que han sido discriminadas históricamente a lo largo de la historia en este sector deben tirar la puerta abajo y ocupar posiciones de mucho poder. Pero la diferencia entre nuestro oficio y cualquier otro es que el mío va de ficción. O sea, mi herramienta es el pacto ficcional. Y desde ahí, no por ser ficción, deja de ser político. Pero nuestra herramienta es el pacto ficcional.
Y terminamos el Cine Láser. En la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez Santamarina. Nos marchamos con Vámonos Bárbara, película de Cecilia Bartolomé, la primera película feminista, según Román Gubert, del cine español, que está gratis en la página web de Radio Televisión Española. Adiós.
Hola, Carlos. Perdona que te despierte, pero tenía que hablar contigo enseguida. Si lo dejo para luego, quizá no tenga valor. Verás, he pensado que debemos separarnos. Ya me había resignado a vivir como una mujer acabada. Como una señora, vamos. Pero hoy me he dado cuenta de que no quiero vivir así. Tú vas y vienes. Tienes tu vida. Tus mujeres. Pero yo, ya sé que tú eres el primero que me has animado a buscar una distracción, un trabajo. Pero eso no me basta.
El Cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.